¿Qué tal? Bienvenido al Más Allá.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Estamos muy bien. Cuéntame cómo... Lo primero que pregunto siempre es, ¿cómo fue tu muerte? Cuéntame, ¿qué te trajo aquí?
Pues fue muy fuerte porque yo iba conduciendo por la carretera, una carretera que está rodeada de montañas. No sé si la conozcan, pero pues es una carretera con picos nevados y que... realmente se siente como que vas ya hacia el más allá, o sea, como que hay una sensación de que vas subiendo, además subiendo, y yo de pronto se empieza a empañar todo el cristal, y yo no sé si era la neblina, o si era la altura, o si, y de pronto pues no ves nada, ¿no? Y yo dije, pues le sigo, ¿no? Así como en la vida, hay que darle, hay que acelerar, y no frenarse, y yo seguía hasta que de repente pues un claxon muy fuerte, y no sé si alguien venía de contraflujo, pero pues yo freno y lo peor que pude hacer, porque las llantas giraron, se tergiversaron y me fui directo al abismo, y de estar yendo hacia arriba, de pronto estaba yo cayendo en picada hacia abajo, hasta que de pronto, no sé qué pasó, no sé en qué momento, ni siquiera hubo cristales, esquirlas, solamente desconexión, no sé si fue la misma caída, la velocidad, y estaba yo aquí.
Ok. ¿Y sientes que hubo una transición como ese momento que ya me morí y como al entrar hasta aquí, o fue automático de ¡bup! Ya estoy aquí?
No, fue muy curioso porque te digo, fue como si desconectas un enchufe del Apple TV o de una aplicación y lo vuelves a conectar y resetea y ya estás en otro, o sea, como sin... Sí, sin nada de puente o de camino. Fue como... Como un reset.
¿Te gusta eso o hubiera preferido algo más suave?
No, yo creo que hubiera preferido un poco de transición, ¿no? Pero pues es lo que hay, ¿no?
Ok, entonces ahorita, estando aquí, ¿qué sientes? ¿Te sientes todavía como la misma persona un poco o ya sientes que eres otra cosa?
Tengo como recuerdos desvinculados de mi vida, pero como momentos, instantes que puedo acceder, como este último, ¿no? Que además lo tengo muy fresco, yo creo que por esta sensación de desconexión y conexión, pero siento como si ya no hubiera un apego a... como si ya no me importa nada, como nada tiene un peso o un valor específico, no sé si me explico, como si en vez de decir, este es un recuerdo feliz, o este es un recuerdo triste, o esta persona me importa, es curioso, pero no, es como, mira, tienen todos los recuerdos el mismo como peso, y es ninguno, como si pudieras ver imágenes de otra persona que tú tienes, como si tuviera una caja de archivos de alguien que tú puedes, puedo ver lo que le pasó a este ser, pero no, ya no siento que sean mis recuerdos, son recuerdos que yo tengo y que sé que le pertenecieron al ser que yo era. Wow. No sé si me explico.
Sí, no, totalmente. Siento que justo eso es algo que aprecio mucho de este estado, porque, de nuevo, puedes ver todo y todo es muy ligero y puedes jugar con el recuerdo y estar ahí y estar presente, no escapar de ninguno en particular, no rechazar en ninguno en particular. Y cuando estás vivo, todo es pesado.
Sí, denso.
Y todo es denso y es como que hay recuerdos que te atacan y no te dejan ir, y otros que vas escapando de ellos toda tu vida, etcétera. Entonces, como es como respirar ya, poder verlo. Exacto, sí, es una película, sí, como, ¿no?
Justo es que te lo tomas personal, o sea, esos recuerdos porque eres persona, entonces no puedes no tomártelo personal.
Sí.
Y en cambio ahora se siente como ya no soy persona, entonces no tengo cuerpo, no estoy encarnado, entonces todo eso no es hacia mí, no es para mí, porque ya no hay un mí, ya no hay un yo ahí, ¿no? Entonces eso es lo que es raro, la ligereza de que ya no haya un yo.
Totalmente. Y oye, cuando estabas vivo, ¿te llegó a pasar que ciertas cosas, ciertas actividades te hacían sentir un poquito cercano a ese no yo, esa no ser una persona, como algo que te justo te libera y te pone más ligero decir de repente?
Pues yo creo que no, yo siempre fui una persona, o la persona que yo era demasiado apegada a su mismidad, a su yoeidad. Era como que por más que meditara, o por más que intentara, o hiciera karate, o hiciera ciertas actividades para desconectar el yo del cual, no diríamos la mente, sino el yo, ese apego, más bien todo se lo tomaba como muy personal, muy a pecho, incluso todo era muy importante, o todo tenía un para qué, un propósito, un cómo, e incluso meditar era como para ser espiritual, pero ese ser espiritual era como si te dieran un premio, una estrellita en la frente, como un... otra trampa como del ego, ¿no? Como de decir al yo, el yo con turbante, el ego con turbante, ¿no? Sí, así sí. De mírame, mira qué espiritual.
Mira cómo medito una hora diaria.
Exacto, mira cómo voy a ceremonia de peyote, o mira cómo estoy en la ayahuasca, mira qué espiritual lo que te acabo de decir. Sí, y era bien chistoso porque todo eso venía del mismo lugar de querer ser alguien. Alguien con propósito, con identidad, con búsqueda y con neurosis de excelencia.
Ajá, totalmente. Y algo que es curioso es que incluso estando viva era como un, bueno, también le tengo miedo a ese querer ser alguien o a que me perciban desde afuera como alguien pretencioso que quiere ser algo, ¿no? Pero incluso eso está bien porque es parte del personaje de la humanidad y está bien jugar con ciertos roles. Creo que en el caso de esta chica de la que tomó posesión, Sairi, ella aplica muchos sistemas de, ah, hice ayahuasca, acabo de hacer hongos, me gusta meditar, etcétera. Y por un tiempo se preocupaba de, ay, soy esta persona como de ese cliché holístico, místico, raro. Y es como, ni siquiera eso tiene que ser una preocupación. Es más bien como que ella tal vez lo usa para, de ok, esto es como son ciertos vehículos que me dicen a mí misma, tranquila, tú puedes con lo que sea, ¿no? Es como que hay ciertos conceptos que puedes agarrar y usar a tu beneficio y soltar y ya. Porque incluso también esa paranoia de, ay, estoy siendo falsa, estoy tratando de ser algo, está bien, se puede ser falsa, porque no hay más, hay más como bien, capas de capas.
Yo creo que justo eso que dices es, o sea, todos somos falso en todo, o sea, más bien lo que habría que aceptar, o lo que yo me doy cuenta ahora, desde mi no yo, pero que sí hay un yo todavía, mira qué curioso, digo, yo me doy cuenta, sí, es raro.
El lenguaje sigue ahí, es bien pegajoso.
Sigue ahí. Pero sí, lo que puedo entrever es que uno todo el tiempo toma máscaras, toma el yo estudiante, el yo maestro, el yo alumno, el yo meditando, el yo ayahuasca, el yo espiritual, el yo... Y todos esos, mientras haya un yo, estamos jugando como de niños. Ahora soy pirata, ahora soy un zombie, ahora... Pero en el niño no te preocupaba ser falso, o sea, no era como... ¡Ay! Me mataste en este juego y, ay, pero no me morí bien, o no estoy siendo buen pirata porque te valía, ¿no? Estabas ahí y tu mamá a cenar y parabas el juego y ibas a cenar y podías regresar, ¿en qué estábamos? En que éramos piratas, pero del espacio, ah, perfecto, y todo era como sí, todo era un sí, y de pronto en la vida adulta uno empieza como a querer preguntarse a sí mismo todo el tiempo si lo está haciendo bien, si está siendo suficientemente buen pirata, o buen abogado, o buen maestro, o si se lo cree uno mismo, o se lo creen los demás, el síndrome del impostor entra, y más bien, pues yo diría es que todo es una imposta, todo es una gran función de teatro, todo es un Mario Bros con las, ¿cómo se llaman? Las nubecitas que eran escenografía. Ajá. Shigeru Miyamoto, el creador de Mario Bros, decía algo bien padre, decía, por eso al final de cada nivel hay unas cortinas rojas de teatro, porque claramente Mario Bros está en una escenografía de cartón, y dice, y solamente por eso cuando se muere se cae el agujero y vuelve a salir, porque solamente, como ahora que nos morimos, vuelves a salir, ¿no? O sea, lo que pasa es, justo, lo que sale es el avatar, ¿no? O sea, el muñequito, pero ¿quién está detrás del muñequito?
Pues sí, nada. Y es algo que no se acaba, no se muere, porque siempre está ahí, ¿no? He escuchado cosas como de la muerte en realidad no existe, porque la no existencia por definición no existe, no hay una, no, es como pestañear. Pero enseguida vuelve a otra cosa.
Exacto.
Una vez que estaba viajando de Sairi, estaba viajando de Veracruz a Ciudad de México, y estaba teniendo como ansiedad de un accidente del camión, ¿no? Que se volteara, que pasara algo. Y en eso, pues, se calmó la ansiedad, se quedó dormida, y soñó que seguía en ese mismo camión, en ese mismo camino, y que hubo una especie de accidente, pero casi que la carretera se moldeaba para sostenerla todavía. Entonces se volvió como una especie de montaña rusa rara, la misma carretera. Y era como, ella lo tomó, lo interpretó como, güey, nunca te vas a caer a ningún lado porque no hay ningún otro lado al que te puedes caer. Siempre es esto.
Siempre
estás aquí. Entonces no va a pasar literalmente lo de la carretera que se desvive por ti, pero la existencia va a seguir, va a continuar, no hay otra opción, esto es lo que tienes, esto es lo que hay, ¿no? ¿Te pasó algo así alguna vez?
Pues Mira, Javier, o sea, Javier decía mucho algo que a mí me hace, ahora que hablabas de la montaña rusa, él decía mucho que justo la vida es un carrito de montaña rusa y tú elegiste antes de nacer o de conectarte, pues en cuál te subías, si al Batman de Ride, si al Kilauea, si al Medusa, si, o sea, a qué juego te subías. Y desde abajo tú viste, pues las caídas, las subidas, las bajas, o sea, viste si era muy alta, muy baja, si cuántas caídas, lo viste y dijiste, sí, a ese me quiero subir. Y luego te subes y cuando vas subiendo al carrito, dices, ay, qué emoción, me está yendo muy bien. Y luego llegas a que va a caer y dices, ay, no voy a caer. Pero estás en un carrito, o sea, no va a pasar nada. Pero aún así gritas, aún así te emocionas, aún así. Y de repente ya cae la supercaída y dices, no pasó nada, pero ahí va otra y ahí va. Y de repente te bajas del juego con toda la, como nos pasa ahora. Te bajas y dices, bueno, ahora ¿a cuál me vuelvo a subir? O
Exacto.
sea, pero nada más es como la vida de pronto parecía, ese ride en la montaña rusa parecía que era verdad. Parecía que sí te iba a pasar algo en la caída, porque si no, no gritas. O sea,
Sí.
si tú supieras que, si tu mente consciente, tu yo sabe que no va a pasar nada, te subirías y dirías como, ah,
Ajá.
ajá,
Exacto, no te
ajá.
emocionas.
Pero como gritas porque se te olvida que tú ya habías visto todo el recorrido pasa antes de subirte.
Sí, es un juego de recordar y olvidar por entretenimiento.
Exacto. Tendría que ser divertido.
Sí, como que hay, luego he estado pensando en, de repente personas me recomiendan, le recomiendan a Sairi, como, ay, y tuve una sesión de recordar una vida pasada y así. Y en cierta parte le llama la atención de, ah, que sería divertido, pero a la vez le gusta saber que es un ente que se ha olvidado de mil cosas, porque al repetirse una aventura, al tener cierta nueva montaña, cierta nueva cosa que hacer, se va a emocionar otra vez. Y va a tener todo muy fresco y muy nuevo y va a poder tener nuevas reacciones. Si ya sabes qué pasó antes, esto sobre todo le pasa ahorita con el stand-up, ¿no? Que está haciendo stand-up y se sube al escenario y le da terror y no sé qué. Pero lo emocionante es no saber qué va a pasar, no saber si va a ser un show bueno, si va a ser un show malo. Y eso, de nuevo, pasa. Puede ser terrorífico, puedes no serlo, pero es como sobreviví, no pasó nada en realidad, no era tan
Exacto.
grave y ya quiero volver a tener, casi que te vuelves un poco adicto a la adrenalina, a la emoción de esa novedad, ¿no?
Y yo creo que esto que cuentas de volverse adicto a no saber qué va a pasar es como un engaño del ser, porque el ser sabe qué va a pasar, pero justo juega a no saber, como tú dices, como de. Pero siento que es un poco como cuando de alguna manera. Uno ya, el ser ya tuvo una experiencia, por ejemplo, ya has tenido relaciones sexuales, o ya has comido un postre, o ya has, pero aún así, cuando, o ya fui, no sé, o ya te subiste a una montaña rusa para volver a alejar, pero cuando lo vas a volver a hacer, se siente como la primera vez, justo porque es la primera vez, y es todas las veces, o sea, es como si es la recursividad, o sea, como sí es la primera, pero también es todas las otras, y aún así. Bueno, yo, mi, el yo que yo era, creía mucho en que no existe libre albedrío. Y esto es algo que le peleo toda la gente, toda la vida. No, yo elijo, y yo puedo, y yo voy, y yo sí tengo derecho de pe y el yo que yo era decía, no, no hay libre albedrío. Y ahora que estoy aquí, fuera de ese yo, más me doy cuenta de que no elegí nada en la vida. Lo único que pude como, acaso, elegir es cómo me la pasaba. Es decir. La experiencia, las experiencias, si iba a conocer a alguien, si iba a ser guionista, si iba a vender o no la serie, si me. Como que viéndolo en retrospectiva, digo, no, todo era. Todo ya estaba trazado, pero sí me la pasé demasiado mal en momentos que digo, puta, pues te la hubieras pasado mejor, ¿no? O sea, lo hubieras disfrutado más, ¿no? Incluso las tragedias o los. Yo de pronto digo, como. Justo como uno se lo toma tan personal, volviendo a lo que decíamos al inicio, uno no disfruta incluso la película de terror. O sea, cuando uno va al cine y ve una película de terror, como no se trata de ti, te la pasas increíble. Dices, ay, no, le va a quedar una chal, lo está persiguiendo. Pero cuando, claro, cuando tú te identificas con esa persona y dices, yo soy el que está siendo perseguido, el que está siendo atacado, el que está. Entonces sientes que el monstruo viene detrás de ti y que te va a alcanzar y entonces sufres, te angustias. Y de pronto se acaba la película y dices, ay, ahora vamos a ver una de qué pasa en la vida. Ahora quiero comedia en mi vida. Ahora quiero drama. Ahora quiero enamorarme. Ahora quiero que me rompa. Pero de pronto me doy cuenta que nunca fuiste tú quien eligió nada. Solo cómo te la pasabas. Y yo de pronto digo, qué padre hubiera sido en muchos momentos donde me la pasé mal, poderme distanciar, hacerme un paso atrás y decir, no está pasando nada. A tu ser, es como cuando llueve, yo digo. ahora pienso, el cuerpo se moja, pero nada más el cuerpo. ¿Sabes? Y todo lo que tú eres no es el cuerpo y no se está mojando. Sí. Entonces no sufras la lluvia.
Ajá. Y no rechazar la experiencia de la lluvia. Justo a Zaire le pasó ayer. Fue a comer con una amiga y cayó la lluvia en el medio del camino y pasaron como 10 minutos caminando en la calle mojándose. Al final, creo que la peor sensación que puede tener un cuerpo humano es las calcetas mojadas, es horrible. Pero lo sintió y en lugar de rechazar la experiencia de tengo frío, estoy mojada, etcétera, fue como, ah, mira cómo cuando camino suena así como que lo mojado. Y hay algo rico en dejar que se moje todo, ya no querer mantener más partes secas porque no vale la pena, ya te mojaste la mitad, ya mójate all the way, ya mójate completa. Entonces es eso también, es no rechazar la experiencia que está pasando en el momento y saber de, uy, esto no me pasa todo el rato, entonces voy a absorber bien qué es lo que se siente estar caminando mojada en la calle y llegar al restaurante donde todos están sequitos y tú ser la loca que llegó mojadísima y se sienta y de repente el mesero te da una cobijita. Como que todo lo puedes ver con ese saborcito extra si no lo estás rechazando porque esto no es lo que quería que pasara, ¿no?
Justo es esto, eso que acabas de decir es crucial, el esto no, las expectativas. Uh-huh. O sea, Javier, justo te digo que se lo tomaba todo personal porque tenía expectativas de todo y para todo. Entonces era como, esto lo voy a hacer porque va a pasar esto y yo necesito que pase esto para que luego esto. Y de pronto, entonces, cuando algo no pasaba así o no sucedía así, eran unos corajes, unas frustraciones terribles, cuando de pronto es como no rechazar la experiencia. O sea, me encanta esto que dices porque justo ves a un niño que está recién reconectado hablando de, y que llueve y el niño pues no hay ningún juicio a la lluvia, o sea, incluso se sale y los papás a los de no, se va a mojar tu ropa, se va a mojar tus calcetines, métete a la casa, y el niño dice como, ay, pues yo, espérate, déjame vivir esto, o toca el fuego, o se mete un chile a la boca, un wasabi a la boca, hay videos de bebés y que metiéndose un wasabi a la boca, y luego, pero también hay un gran gozo en ese sufrimiento. Y justo creo que el adulto se vuelve tan consciente de lo que quiere que pase, de lo que espera que pase, que cualquier otra cosa que no sea lo que pase, se vuelve negativo, se vuelve dañino, se vuelve personal, se vuelve sufrimiento. Cuando vas al mar te mojas todo, cuando vas a la alberca te avientas
y feliz. Y es lo que más te gusta.
Sí, exacto, quieres estar cubierto de agua. Pero si en la ciudad te pasa, es como, no, aquí uy, no, está lloviendo.
No es el contexto adecuado.
Aquí no debe de pasar. En otro contexto, sí. A mí me da mucha risa también, pienso en algo como cuando las mujeres dicen, ay, no, no puedo cambiarme en un cuarto. O sea, por ejemplo, yo que hacía karate, las mujeres no se cambian en ese cuarto porque traen ropa interior. Entonces buscan un spa y los hombres todos se cambian. Digo, yo entiendo la sociedad y demás, del morbo y todo eso, pero es... Pero vas a la playa y todas traen, exacto, bikini y todas están y uno dice como, a ver, ajá, pero el pedazo, o sea, volviendo al contexto.
Es igual el mismo pedacito.
Es el mismo pedacito que te cubre las mismas áreas, pero el contexto es distinto, entonces no. Y es muy curioso porque es el ser humano decide dónde avergonzarse, decide dónde exponerse, porque siempre cree que decide. Siempre, y entonces si algo no es lo que cree que decide, se la pasan. Volviendo a cómo te la pasas. ¿Te la pasas bien? Es decir, si estás en bikini y hay 40 hombres en la playa, te la pasas bien. Pero si estás en ropa interior y hay 40 hombres en un cuarto cambiándose, ¿estás expuesta? Y de pronto digo, no. Eres tú, es la mente, el yo, que dice, aquí no, aquí esto no es correcto, aquí sí. Yo mojarme en la lluvia no es correcto, en la alberca sí. Y entonces decide sufrir porque se está mojando en la ciudad. O decide gozar porque se está mojando en la alberca. Siempre es ese yo el que se lo toma personal y por ende sufre.
Sí, totalmente. Tengo ese recuerdo justo en la adolescencia por ahí. Que no recuerdo qué estaba haciendo exactamente, pero justo ese asunto de que creo que yo estaba en ropa interior en alguna parte y mi mamá como, no, no puedes. Y mi cerebro adolescente todavía no estaba tan rígido y fue como, no, pero es lo mismo que cuando estoy en la playa, justo lo que decías. Y mi mamá ya, no, 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 es que no, de nuevo, no es el
contexto. No, no es lo mismo.
No es lo mismo, etcétera. Justo esa fue la frase que usó, no es lo mismo. Y es todo tan arbitrario. Y como...
Todo es arbitrario en la vida.
Y algo que me ayuda también, porque a veces Zaire se obsesiona con que necesita rebotar con gente qué es lo correcto y lo incorrecto. A veces le encanta pasar tiempo sola, pero luego dice, uy, si estoy sola, estoy como en el desierto de la nada y necesito a alguien que me apruebe. que me diga que lo que estoy haciendo está bien. Entonces, por eso como que tienes ciertos amigos de, confío en tu criterio y casi que si eres mi amigo, entonces estoy bien. Porque pues tú, que yo te considero que eres una buena persona, me apruebas y estoy como en tu presencia, ok, todo está bien, ¿no? Entonces como que usamos a los otros como anclas y eso no tiene que ser malo necesariamente. Pero no depender tanto de eso y saber que puedes cambiar de anclas, que tienes varios amigos que uno te va a aprobar en cierto momento y otro no, y como soltarte y hacer el trabajo de aprobación interno. Pero sí, que alguien que nos diga, sí, eso sí está bien, tranquila.
E incluso pienso, ahora que te escucho, que qué necesidad tendríamos de buscar aprobación. O sea, que todos la que yo sí, de broma decía mucho Javier que hasta Mozart lo único que quería o Beethoven era un abrazo. O sea, que no componía por la música y por. Sino que lo único que quería era un abrazo de su padre, Beethoven, por ejemplo, ¿no? O sea, que. Y de su padre y de Dios, de alguna manera, o de la otredad, o de todo lo que está afuera, que tú piensas que no eres tú. Entonces, como tú piensas que tú no eres todo lo de afuera, entonces debe haber algo mal en ti, algo faltante, algo carente. Entonces, necesito que eso otro me abrace para volverme a sentir completo. Sea ese mi padre, sea un amigo, sea ese espejo que me dice, sí, Sairi, estás padrísima, qué padre tu podcast, qué padre tu stand-up, qué pa o Javier, qué padre tu teatro, qué padre tus guiones. Y es como, a ver, nada está faltando. Pero justo cuando uno se siente persona, se siente terminado, pero hay algo que siempre es como, pero si yo estuviera completo, no necesitaría hacer teatro, o hacer guiones, o hacer stand-up. No necesitaría que alguien se ría de mi chiste, ¿sabes? Porque yo ya sería gracioso sin una audiencia,
Total.
sin buscar ese espejo, ese reflejo que me diga, no, no, sí estás completo. Y qué rico sería decir, lo hago no para completarme, sino mi yo solo lo hace para divertirse, volviendo un poco a lo que decíamos, como para sentir la lluvia. O sea, voy a hacer stand-up para sentir la lluvia. Hay un dicho japonés que me gusta mucho, que es el hanamichi, que es el camino de flores. Y justamente los actores de Kabuki, cuando tienen que atravesar el hanamichi, les dice el maestro, quiero que florezcas mientras caminas. Y el actor pregunta, ¿y cómo lo hago? Ya te lo dije. Mientras caminas. Y entonces, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo dejo flores al caminar? Camina. Y dice, ¿pero eso cómo va? Camina. Y entonces camina y dice, eso es todo, yo te dije cómo. O sea, es decir, no busques hacer algo especial, hacer algo bueno, hacer algo correcto, hacer algo diferente. Solo camina y dejarás una senda de flores. Si intentas florecer, el intento es lo que. Como dice Yoda, ¿no? There is no try. O sea, no hay un.
Sí.
No intentes. Y además en la vida no hay intentos. Solo hay una serie de cosas que uno hace o que se hacen que son hechas por nadie. Porque luego uno se desconecta y te das cuenta que tú no eras el intento ni el intentador.
Wow.
No, bueno, yo pienso.
No,
O
sí,
sea, bueno,
totalmente.
lo que ahora entre este yo que ya no es y estás viendo, todavía recuerdo que ese era algo que pensaba.
Sí, no, es increíble como de repente pasar como tu cosmovisión de lo que es la existencia. Creo que antes Sari tenía esto de, bueno, nacemos, vivimos y morimos y estamos en este pedacito raro, ¿no? Y de repente cuando como que eliminas la estructura de tres actos de lo que es la peli, de tu vida, lo que sea, te das cuenta, no, es pura eternidad. Siempre vamos a estar aquí, siempre hemos estado, nunca vamos a dejar de estar. Y todo lo que hacemos es llenar la eternidad con cositas, con actividades, con el caminar, con el contar una historia, con lo que sea, pero el punto no es llegar al final de la historia, es estar en el proceso de
Exacto.
contarla. Eso le pasó cuando hizo lo de la ayahuasca, estaba justo, incluso lo de la ayahuasca, de nuevo, la ayahuasca me tiene que dar una revelación y resolver mi vida, y su única revelación fue que lo que más le ayuda a calmarse en general en la vida es hablar de lo que sea, contar una historia, explicar un concepto, trabajar sus propias dudas en voz alta, y solo ese como escuchar su propia voz y el ir y venir y el subir y bajar de tono. Ese proceso le ayuda a calmarse y a que la vida valga la pena para ella estar tranquila y ya. Entonces no tiene que haber una gran revelación, es solo el hecho de lo que dices, caminar y dejar flores
Sí,
en lo
las
que
flores
caminas.
salen porque uno camina, no porque uno es un gran jardinero. Porque tratamos de ser buenos en las cosas. Además, hay esa que creo que es bien chistoso, creo que tiene que ver con la educación o los padres o el sistema, un sistema que crearon los humanos justo para darle sentido a su experiencia y que la ayahuasca sirva de algo y me revele algo y que entonces siempre queremos que las cosas sirvan, sean utilitarias. Y justo hay algo bien bonito para entender qué es la poesía. A Javier le explicaron, no recuerdo quién, porque alguno de sus amigos que era artista se lo explicó. Le dijo, la poesía es todo aquello que ya no tiene sentido utilitario. Es decir, si el tenedor sirve para comer, es utilitario, es una herramienta. Pero si el tenedor lo saco del contexto de comida y lo pongo en un museo bajo una luz, va en una vitrina, ya cobra un sentido poético porque está fuera del sentido utilitario. Y justo pasa una silla sirve para sentarse, pero si la volteas y la pones sobre un escenario, adquiere dimensión poética, ¿no? Y entonces yo digo, la vida es poética. Lo que pasa es que cuando quieres darle sentido, se vuelve pesada. Lo que decíamos al inicio, pierde ligereza, pierde poiesis, pierde todas esas multiplicidad de capas de disfrute, de ego, y se vuelve solamente para lo que fue hecha, entre comillas, como si, yo nací para hacer esto, tengo que ser esto, tengo que lograr ser buen, lo que sea. Y los padres quieren que uno sea, que tu hijo sea, si vas a ser ingeniero, que sea el mejor ingeniero, como este dicho de, si vas a ser barrendero, sé el mejor barrendero, ¿Y qué significa ser el mejor barrendero? ¿O el mejor químico? ¿O la mejor standupera? ¿O el mejor guionista? ¿Qué quiere decir ser el mejor? ¿Ganar? ¿Darle a la diana? Pareciera como si... El Will Smith decía algo bien fuerte... No, Will Smith no. El Jim Carrey, que era Jim Carrey. No sé por qué vino Will Smith a la cabeza. Pero Jim Carrey decía... Ojalá que logres todo lo que te... propusiste en tu infancia, lo logres antes de los 30, para que te des cuenta de que todo eso que tú querías cuando ya lo tienes, no servía para absoluta sea la cosa, para nada. O sea, el que logró antes de los 30 años y fue el actor más famoso del mundo, ganaba 10 millones de dólares por película, le ofrecían de todo lo que él hubiera querido, así, pero a raudales, y de pronto dijo, ay, ya lo logré. Y sigo sintiendo un vacío. Y además, y esto no era. Ajá. No es lo que yo esperaba, no me dio lo que yo quería, y tampoco, y todavía sigo queriendo cosas. Y de pronto dijo, más bien me doy cuenta de que, o sea, porque claro, hay gente que no lo logra nunca, eso que se propuso, entonces toda la vida lo está persiguiendo.
Ajá. Creo que de hecho hay como algo de Buda que dijo alguna vez, no tengo idea de mis fuentes en este momento, pero era algo como que es necesario incluso que consigas la casa, si lo que quieres es una casa y no la obtienes, creo que le estaba enseñando justo algo a alguien, entonces le dijo a este estudiante, ve y consigue la casa, porque no te vas a iluminar hasta que la consigas, porque vas a tener esto, ay, es que la casa que quería.
Es que la casa.
Ve y consigue la casa, tranqui, haz lo que tienes que hacer y luego regresas.
Sí, claro.
Entonces justo siento que hay dos reacciones que puedes tener ahí, que es la de, bueno, entonces no, la fama y el dinero no era lo que necesitaba, entonces voy a buscar nuevas metas y más locas, más profundas de espiritualidad o de lo que sea. O te relajas y dices, bueno, no hay como un fin al que necesito llegar. No se trata de un fin. Porque además, qué hueva, porque vas a llegar y luego, ¿qué opción tienes? ¿Depresión? De, ay, ya bueno, ya lo conseguí, me voy a dormir, ¿qué hago, no? Entonces te puedes relajar y seguir haciendo lo que te gustaba hacer, pero ya en el disfrute de la cosa que estás haciendo y no por lo que vas a conseguir después.
Y justo ahora que dices algo, me viene algo muy fuerte de mi siguiente, de mi próxima vida, antes de que me vuelva a conectar a la carne. Si alguien me preguntara, Javier lo logró, no lo logró, y si no, ¿te volverías a conectar, a volverlo a intentar eso que Javier quería? Yo diría, no, pero de ninguna manera, sí, de ninguna manera volvería a intentar a dedicarme a nada que tenga que ver con el teatro, el drama, el guión, pero para nada, sí, ahora quiero otra cosa, porque Javier lo buscó tanto... Y de pronto si tú dices, ¿y para qué lo quería? Ahora no tengo ni idea para qué lo quería, ni por qué se metió en esa clavadez, en esa intensidad de había que hacer teatro, había que ser el mejor dramaturgo, el mejor guionista. Y de pronto digo, pues es que eso lo hizo profundamente infeliz, más que lo gozó, lo sufrió muchísimo. Digo, ahora yo digo, uta, no, yo quiero probar ahora a ser chef, o quiero probar a ser, no sé, o sea, como que de pronto digo, o granjero en la China medieval, no, o sea... De pronto siento que uno se identifica tanto con esto es a lo que vine, se cuenta que vino a algo.
¿Cuál es mi propósito?
Mi propósito, yo, es que yo, y si no lo hago yo, y que hay que cambiar al mundo, y de pronto... De pronto me doy cuenta que en todo era un juego y que ese juego no tenía, lo del Buda, ¿no? No tenía ningún, o sea, qué bueno que lo buscaste, pero la iluminación es de entender que nada te iba a dar algo, porque no había nada que lograr ni nada, que ya todo estaba completo de inicio.
Sí.
No había que sentir que algo faltaba para ir a buscarlo, ¿no?
Sí, es como más un cambio de actitud que un cambio externo, creo que también. Zairi quería la iluminación porque creería que eso le iba a dar ciertos resultados. De,
Sí.
oye, si estoy iluminada, voy a escribir chingoncísimo, voy a hacer todo lo. Igual lo mismo que quería hacer, pero lo voy a hacer mejor si está en un estado, alto, de altas vibraciones o qué sé yo, ¿no? Pero no, es solo un cambio de actitud. Vas a hacer las mismas cosas, pero ya lo vas a hacer más relajado. Igual vas a barrer. Igual vas a comer todos los días, te vas a bañar todos los días. Zairi antes también luchaba mucho con esas cosas repetidas de es que lo limpio y la semana que viene lo voy a tener que limpiar otra vez y voy a tener que lavar el plato otra vez y eso lo veía como una depresión. Y algo que Alan Watts dice es que estás viendo como todos los platos que vas a tener que lavar en toda tu vida al mismo tiempo y
Solo
te
lava
pesan.
este.
Solo lava este es el único que tienes
Y
que
es el
lavar.
único que hay.
Es el único que hay.
Es el único que hay. Todos
Y tú
los
así
que
con los platos
siguen ya
imaginarios
no están. Y los que ya
aplastándote.
lavaste tampoco están.
Y lo fuerte es que el peso de los platos imaginarios te está deprimiendo y te tiene ahí en la cama de es que tantos platos que faltan por lavar. No, 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 es uno. Y
Es
ya.
este.
Siento que la vida en ese sentido, y eso lo aprendí luego ya después de morir, que la vida es, de cierta manera, sí es muy compasiva. Sí te da una cosita que puedes manejar en el momento, pero la mente sí te hace imaginar todas las cosas que tienes que hacer, todos los procesos burocráticos que te falta manejar. Es como, no, no, no existe. Pero adquiere un peso real para ti. Todo el sufrimiento es como una nube falsa que tú la vuelves sólida y densa y te la cargas todo el día
Y quieres
sí.
entender el por qué, y además quieres evitarte, quieres como co evitarte que el camino corto, o sea, si no lavo los platos, entonces, a lo mejor, o sea, si yo me, ¿cómo hackeo el sistema de yo soy rara, soy diferente, a mí me vale que los platos estén sucios? O sea, ¿cómo hackeo para no entrar en el cotidiano o para no participar del orden? Porque además queremos ser extraordinarios, o sea, queremos ser diferentes o decir, bueno, pero es que yo, o yo le hago la de esta, y de pronto, pues no. O sea, no hay nada extraordinario. También ese es un regalo tremendo. No tener que ser especial. O sea, de pronto ahí los artistas se cuentan esta idea. O la gente. O yo creo que todos. Más bien todo el mundo se cuenta esta idea. No, pero yo encontré. O yo estoy haciendo el camino. O no, yo sí compro casa. O yo no compro casa. O cuando, justo cuando como vas con los amigos y buscas ese rebote del que tú hablabas y quieres estar correcto, buscas a los que tus anclas que te refuercen ese refuerzo positivo de, ah, esta gente sí ve o sí entiende el camino y es por allá. Y entonces si alguien no, ese está loco o ese es diferente. Y en realidad todos somos de una ordinariedad tremenda. O sea, la piedra no quiere ser especial. El árbol no quiere ser distinto y mira cómo me peiné las hojas hoy, ¿no? O sea, solo está haciendo. Y qué fácil sería si laváramos platos como el árbol se le caen las hojas. Ahora se caen las, o sea, ahora es este otoño, no existen los futuros otoños ni los pasados otoños. Ahora tengo que mudar de hojas, puta. Pues sí, y mañana va a ser frío de mierda, pues sí, y pasado va a volver a salir el sol y luego me voy a fenecer y lo que va a morir es la corteza, pero ese árbol ya se transmutó en ceniza, en aire, y luego va a ser otra cosa. Y no era árbol, era en ergos, era solo energía libre, sin propósito, sin lugar, sin arraigo. El árbol no es sus raíces, no es la hoja que se cae. Imagínate que el árbol sufriera porque perdió una hoja. Cómo sufre la gente que se
Tragedia.
le amputa un brazo. Y dices que yo era mi brazo. Ahí, justo hablando de Buda, me recordaste una parábola de Buda, budista bien fuerte, que dice que había un rey que tenía todo: un castillo, oro, súbditos, casas, feudo, ¿no? Y un día entra una guerra y pierde todo su feudo. Y llega otro rey y se lleva a su gente y se la lleva prisionera. Y bueno, y dice: ah, yo era un rey. y tenía todo un feudo y ahora soy, solo tengo mi castillo, ¿no? Uh-huh. Que le dejaron el castillo. Y luego llega el mismo conquistador y le quita, o sea, además lo expulsa para que no se vuelva a levantar y no vuelva, le incendia el castillo, tiene que huir, pero huye con, cargando sus pesados cofres de tesoros, ¿no? Uh-huh. Huye y además, pero hace un invierno tremendo y él está cargando los cofres llenos de monedas y dice, los tiene que dejar porque más bien necesita buscar dónde guarecerse y no puede estar cargando, además ya está uh-huh. viejo y dice, no, mejor dejo el oro, pero me llevo al menos lo que me pueda yo cubrir. Y entonces, ay, pero yo era, y extraña el feudo, y extraña el castillo, y yo ahí tenía toda la seguridad, la tranquilidad. Y entonces de pronto se encuentra un mendigo, y el mendigo le dice, pero tú sigues siendo el rey. Y él dice, no, yo, ¿cómo voy a ser rey si ya no tengo ni mi oro, ni mi castillo, ni mi... Y le dice, pues sigue siendo el rey de tu vida. O sea, y él dice, no, 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 y le dice, bueno, mírame a mí. Yo sigo siendo el mendigo de la mía. Y entonces se le dice como, pues sí, tú que nunca has tenido nada, puedes verlo así, pero yo que siempre tuve todo y ahora lo perdí. Le dice, bueno, pero todavía tienes tu cuerpo, ¿no? Dice, todavía puedes. Le dice, ah, bueno, pero si me cortaran el brazo, si me cortaran las piernas. Entonces le dice, ah, ya nos veremos otro día. Y pasa el tiempo y el rey le empieza a dar hipotermia, y porque además él se rehúsa como a vivir como mendigo y él siempre sale todos los días, aunque haga un invierno crudo, porque tiene esta actitud de emprendedor, de negocio, de voy a restituirme, voy a recuperar el castillo, como hacer la casa. Y sale imprudentemente y bueno, pierde, se le gangrenan los brazos, y un día el mendigo lo encuentra ahora sí renunciado a todo, tirado así sin muñones, así brazos, piernas, y con la boca así pidiendo comida, con la boca, o sea, lo único que tiene es la boca para pedir comida, y le dice el mendigo, yo sigo viendo al rey. Y le dice, ya no me importa ser el rey, solo dame, necesito algo de comer. Y le dice, ah, ahora ya estás a donde tenías que llegar. Le dice, pero tenía que perderlo todo. Y le dice, es que nunca perdiste nada. Tú, ay, siempre, o sea, todo lo que perdiste, entre comillas, no te quitó nada. No, no perdiste nada. Solo es la idea que tú tienes de lo que tú eras, de lo que tú querías, de lo que... Pero mientras puedas hablar, mientras puedas comer, mientras... O sea, realmente, y de nuevo, suena súper trágico, pero el árbol que pierde las hojas no ha perdido nada. El árbol que se seca no ha perdido nada. Nacerá, habrá otra primavera y habrá otro árbol, y no será ese árbol, será la vida la que sea eterna, ¿no?
Sí, uff, no, está muy fuerte y como ese llegar a ese lugar tan profundo donde es como indestructible esa esencia, cuando te das cuenta de que no eres invencible en realidad, eso es como una paz total, porque ya luego puedes seguir y si quería volver a tener la casa o lo que sea, ya podía volver a eso, pero con un, de nuevo, ligereza de
pero cómo no aferrándose a lo que fue.
Ajá, y además justo esa, lo estaba hablando el otro día sobre el olvido y cómo el olvido está perfectamente bien y es como una bendición casi. Porque si estuvieras recordando absolutamente todo lo que pasó, no solamente en esta vida, sino en las pasadas o lo que sea, estarías como casado con esta historia de justo quién eres, quién has sido, y eso determina quién vas a ser y qué puedes lograr y lo que sea. Entonces, de cierta manera, ese olvido es una bendición para que estés fresco, para que puedas de nuevo ir a lo siguiente como si nada.
¿Y cuántas veces morimos en la vida? Es decir, a veces dices, uy, no, perdí el trabajo de 20 años de la empresa a la que le dediqué toda mi vida, me corrieron o me sacaron de un círculo, y de pronto parece la peor tragedia porque esa era tu vida,
claro. Y ni te gustaba.
Y a lo mejor sí, pero esa era tu vida. Uh-huh. Bueno, es una gran oportunidad, un gran regalo para que empieces de cero. Uh-huh. O el divorcio, de pronto la gente dice, pero llevamos 20 años, le dediqué a ese hombre o a esa uh-huh. mujer mi vida, y de pronto es como una gran tragedia, o se te muere un hijo, o cosas uh-huh. tremendas que uno no puede imaginar, y de pronto digo, bueno, es que es un regalo, porque vas a volver a tener que empezar de cero uh-huh. en otra cosa.
Sí.
Y esa otra cosa es lo mismo que volver a nacer, como si te sales de esta vida, un cuerpo, uh-huh. es volver a aprender todo, tienes el regalo universal de volver a ser ese estudiante, ese alumno. Queremos ser maestros y doctorados y ser solo un tema. Puta, qué terror dedicarte toda la vida a una cosa. Sí. Ser ese solo o ser solo el mismo que quiso y siguiendo el mismo camino. Uh-huh. Puta, si te caíste de la montaña, como yo me morí, ¿no? Caíste de la montaña al abismo, al vacío. ¡qué padre! Sí. Puedes ir a otra qué montaña. Emoción. ¡Qué emoción! Y, sí. y es más que tú, que ya no vas a una montaña, ahora vas a un lago. Ahora, o sea, ¿por qué?
Exacto.
¿Por qué escalamos? ¿Por qué querríamos volver a...? Y además hay gente que no, vuelve a intentar a subir a la misma montaña. ¿Por qué?
Como que es ese querer lo que no puedes obtener, como que eso te jala más y te obsesionas y lo que sea. Es muy raro. Pero esto de pensar en los dos temas que tocamos sobre ser especial y sobre querer ser el experto en todo. Siempre recuerdo esta amiga que tenía Sairi cuando estaba como en la universidad, de ella que decía que no quería vivir en Ciudad de México porque en Ciudad de México ella no era especial. Había mucha gente cool ahí, mucha gente interesante, actores, productores, no sé qué. Y en Veracruz, si ella se quedaba en Veracruz, ella era la culta, tenía un montón de libros, era inteligente, tenía hobbies interesantes. Entonces, en cualquier lugar que fuera en Veracruz, ella iba a ser la especial. Y a mí se me hacía eso insano, porque yo en cualquier lugar en el que quiera llegar, quiero ver gente que sepa más que yo. Porque si yo veo como el beneficio de mi vida desde afuera, desde la percepción de afuera, ¡ah, qué lindo ser interesante! ¡Qué lindo ser la que es la mejor stand-upera, la que es mejor lo que sea! Pero si quiero disfrutar la vida desde adentro, que es lo que quiero absorber, quiero que haya gente fascinante a mi alrededor. Quiero que haya gente que me enseña cosas, que solo su existir es maravilloso y fascinante, y de ellos absorbo, no como una cosa morbosa, sino como es el disfrute de la vida, ¿no? ¿Para qué ser la única flor linda en el jardín? Quiero que todos sean fascinantes y yo tener que mi exploración constante de conocer gente fascinante todos los días.
Oye, quizá esa mujer o esa persona, sin juzgarla ni criticarla, pero no veía lo fascinante de toda la gente de Veracruz. O sea, es decir, pensar que ser culto, por ejemplo, en la familia de Javier, lo más importante era ser inteligente. Lo más importante era, o sea, su padre tenía 10,000 libros en una biblioteca, literal, contados. Uh-huh. Y lo único importante era sacar 10 en la escuela y además ser los más cultos, los más inteligentes, los más leídos, los más... Y eso era como el único valor, realmente. Cualquier otra cosa que pudiera interesarle a Javier o a Eduardo, a su hermano, no era relevante. Lo relevante, lo que era digno de ser abrazado, encomiable, era uh-huh. la inteligencia. Entonces Javier aprendió que lo fascinante era ser culto, era tener libros, era saber mucho de muchas cosas. Y de pronto Javier decía, mira, es que esa persona es bien ignorante, o no sabe de nada, o no ha leído. Y había ese juicio muy, muy soberbio, muy tonto, de pensar que lo fascinante es lo que yo elegí, o el camino en el que me pusieron, o el que yo acepté. Y de pronto, qué fascinante es, el río no es culto y es fascinante. El río no pretende cosas, no, la montaña no quiere ser, solo es, ¿no? Entonces, de pronto, a lo mejor la amiga de Veracruz decía, claro, es que en Ciudad de México está la gente hobby, la gente fascinante, la gente... Y a lo mejor no veía que el pescador de Veracruz uh-huh. es fascinante, o que el panadero, o que la persona que se dedica, abrió su tienda de masajes, o abrió su tienda de cortar el pelo, y le fascina cortar el pelo, y lo hace con pasión, o no... A lo mejor lo hace solo por mantener a sus hijos, y su pasión son sus hijos. O sea, uh-huh. De pronto, como, ¿por qué pensamos que hay gente más cool que otra? Ajá. O que hay gente más inteligente o más interesante, o que tiene hobbies que son más atractivos. No, está bien que tú te cuentes, para poder disfrutar de tu carrito, uh-huh. de tu experiencia, que tu carrito es el bueno. ¿No? Y eso a lo mejor te da cierta tranquilidad, claro. dentro de toda la angustia misma que te genera todo el tiempo de ¿sí es? ¿Y si me subí al que era? ¿Y si no me subí al que debí de haberme subido? ¿Y si el Batman de Ride estaba más padre? ¿Yo estoy el Superman?
Un FOMO eterno. Me estoy perdiendo.
Me estoy perdiendo de algo. No, pero de pronto, o sea, qué bueno que te cuentes, hasta por cierto juego de autoestima, decir, no, sí me subí al carrito adecuado y voy hasta adelante, uh-huh. y soy el mejor del carrito, y, pues para ti. Uh-huh. Pero esta idea de pensar que existe el carrito adecuado, la chispa adecuada, como decían los héroes del silencio. ¿Cuál es el carrito adecuado? ¿Cuál es la chispa adecuada? ¿Cuál es la vía adecuada? Hay gente que dice, no, tienes que meditar porque esa es la vía. Hay gente que dice, no, es la ayahuasca. Hay gente que dice, el zapito, uh-huh. es la marihuana. O no, es la no intoxicación, uh-huh. el yoga. O no, todo es una mamada. Vuélvete empresario, ahí está la iluminación. Pues todos los carritos llevan al mismo lugar, a volver a empezar. Y a subirte otro carrito. O sea, no importa. Sí. ¿Qué elegiste? Entonces no hay el hobby cool. No hay la ciudad correcta donde vivir. Uh-huh. Si eres panadero, es igual de fascinante que si eres guionista. Uh-huh. Si lo haces desde el lugar de la inocencia. Que es justo creo que es no conectarte con el propósito ni con el objetivo. solo amasar, solo lavar este plato, solo, ¿no? No ser especial ni hacerlo especial. Ya es especial porque es la vida, y la vida es especial porque sencillamente no hay nada igual en el universo que... Y la piedra está viva porque es vibración, es frecuencia, ¿no? Entonces todo está vibrando, todo se está agitando. No le busques.
Sí, es mental esa categoría de justo, categoría de, ah, esta es la persona interesante, esta no, esta es la actividad interesante, y que siempre va a dar mil vueltas, ¿no? Como que va por ciclos de tal vez en una etapa de tu vida, lo interesante es estar en la gran ciudad con los artistas y la gente cool, etcétera, y de repente llega una nueva narrativa y dices, no, es que aquí está la gente falsa y snobby, y me voy yo a, tipo, soy Jack Kerouac y me voy a un pueblo random y ahí es la verdadera experiencia cruda, real, no sé qué. Y de nuevo, no es porque una es mejor que la otra, es de nuevo solo una narrativa que tú tienes de que si tú decides que el momento en que estás es especial, y sí me gusta tratar de agregar como el romance en cualquier cosa que esté haciendo, si se lo agregas tú, ahí le vas a dar una calidad. Tú. Ajá, pero es tuyo, es tu calidad de cómo estás viendo las cosas. Ayer vi una película sobre alguien que encontró los recuerdos de este androide robot. Y entonces andaba viendo los recuerdos de este robot y eran recuerdos muy sencillos. Era como el robot viendo la flor, el robot viéndolos cómo se abrazaban desde lejos, o mirando a alguien pasar, o de nuevo los árboles, el río, etc. Y solo a través de verlo como por encima, los recuerdos de otra persona, la persona fue humana, pudo ser capaz de decir, oh, qué bello, y además es un robot, y no sabía qué se pensaba y qué sentía y no sé qué. Solo al darle ese como toque especial, pudo ver lo especial en la sencillez de cualquier cosa que te encuentras todos los días, ¿no? Pero es justo este enmarque, que tú decís, ah, esto es
especial. Y tú le pones o le quitas, pasa mucho con las parejas, ¿no? Que uno, en el momento en que tu pareja es tu pareja, uno dice, esta es la persona más grandiosa, maravillosa, el amor de mi vida, no más, qué genial, es que además es talentosa, sensible, graciosa. Y de pronto, cuando algo hace o dice o cambia la circunstancia que ya no acomoda a tu expectativa, a tu intención o a tu marco conceptual de lo que una pareja debería o puedo, me debería de dar o no me debería de dar, o rompe el acuerdo, o lo que tú quieras, o sea... Uno le quita eso y entonces ahora ya se vuelve el innombrable Voldemort, el que no debe ser, es una mierda, una... Uh-huh. Y sigue siendo tú quien le pone ahora la categoría de mierda o la categoría de romance. Sí. Y en realidad, curiosamente, esa pareja nunca fue tuya, porque el otro no es tuyo, tanto como tú ni tú te perteneces. Uh-huh. Que te va a pertenecer la piedra, la idea del hombre de este perro es mi perro. Uh-huh. Esta casa y este departamento es mi departamento. Este brazo es mi brazo, ni tú te perteneces. Tú no eres tu cuerpo, tu pareja no es tuya. La vida no se acaba, no se separa así. Sí. No es, está todo tocándose, todo está mezclado, pero de pronto decir esta idea de yo soy yo, entonces si yo soy yo, mi pareja es mi pareja, y entonces todo se vuelve como tuyo en la medida en la que tú lo nombras y lo categorizas y además le pones una etiqueta, bonito o feo, especial o aburrido, cool o pueblo de mierda. Sí. Además, el mismo pueblo para alguien puede ser un pueblo cool, así de ay, qué cool. Aquí no hay tiendas, no hay Oxxos, no hay.
No está el capitalismo.
No está el Starbucks, no está el turismo. Y alguien puede llegar y decir, qué horror, qué aburrido, qué letargo. Aquí no hay energía, no hay bar de jazz, no hay teatros, no hay stand-up. ¿Qué voy a hacer, no? Y sigue siendo la mente que busca sentido y propósito la que decide qué etiqueta le pone.
Sí, lo de la pareja es como antes era una diosa inalcanzable, etérea, y ahora que está aquí, pues es mi vieja.
Ah, es mi vieja, es sí. Y ahora que ya no está aquí, peor, ya es... ya ni me acuerdo.
O cuando el sentido del humor de la vida, que luego siento que sí hay como una energía más grande que tiene cierto sentido del humor que se burla de ti un poquito. Como de, bueno, esto que no era especial, de repente se fue, valió madre por alguna razón, y ya vuelves a ver lo especial porque ya está fuera y lejos otra vez. Y ya, es que no lo aprecié cuando lo tenía, etcétera. Y es como, sí, justo. Y la vida te lo va dando y poniendo para que tú mismo vayas aprendiendo esas cosas. No sé, siento que sí hay un... hay gente que... A ver, ¿qué opinas de Dios o una inteligencia más grande fuera de ti? Creo que ya hablamos de que todos somos esa misma cosa, Pero si lo dividimos de nuevo, entrando como en personita, fantasma, etcétera, ¿sientes que hay algo afuera de ti que está como diseñando, modificando las cosas de alguna manera?
Pues mira, de alguna manera siento que no, o sea que no hay algo afuera, pero sí hay algo unificando todo el tiempo, pero no creo que esté afuera, o sea, la palabra que me hace
Sí,
ruido
afuera.
es el afuera, creo que más bien hay algo adentro de todos, ¿no? De estas personitas fantasmas, que todo el tiempo está como rompiendo, unificando, para volverse a experimentar, o sea, como que dice, como me separo en personas distintas para que se conozcan y se amen y se hagan la guerra y se conozcan y se hagan la paz y se hagan la guerra y se hagan la paz. Pero es este mismo juego como, pienso un poco como, voy a jugar a olvidar lo que tú decías, olvido que sé lo que va a pasar, olvido que sé quién soy y de pronto juego para recordar y cuando me acuerdo, ay, necesito volver a olvidar. Entonces hay gente que dice es que la guerra es mala. Y yo digo, no, porque si no existiera la guerra, no apreciarías la paz. No, si no existiera la gente que te hace una ofensa, no apreciarías la gente que te hace una caricia, que te hace el amor, que te cuida, que te paterna, materna, acompaña. Pero también necesitas gente que te tire al charco. Y las dos son igual de amorosas. Las dos son Dios. O sea, la divinidad yo creo que es yo, si me dijeras cómo es Dios, es un niño jugando consigo mismo. ¿No? O sea, es decir, olvidándose que ya es todo, que ya está completo, separándose para poderse unificar, para poderse romper, para poderse unir. Como un jarrón que se cae de una repisa, se quiebra en mil esquirlas y luego esos cristales se vuelven a juntar, ¿no? Y luego se vuelve a tirar. ¿Por qué? Porque sí. Porque esa es la vida, ¿no? O
Esa
sea.
imagen me gustó mucho de no sé, algo como de barro, un jarrón de barro que se rompe y de repente como que lo derriten algo, como que vuelven a fundir eso. Y tal vez si el barro tuviera conciencia, si eso tuviera conciencia, me estoy quemando, me estoy derritiendo, estoy perdiendo mi configuración y se puede volver a armar ya después, pero necesita
Y
aflojarse.
puede ya no hacerse jarrón.
Pues ya volverse
Porque
otra
además
cosa.
siempre pensamos que después de una guerra viene la restauración, recuperar, volvernos a armar, ¿no? Y es como, sí, pero ¿qué tal si ahora? Sí, perfecto, pero ¿qué tal si ya no es jarrón? ¿Qué tal si ahora con ese barro hacemos una, paloma de barro? Ya no un jarrón. O sea,
Total.
¿cuántas veces se ha reconfigurado el universo y nada está mal? O sea, Dios es Dios, o el universo es el universo, las galaxias son las galaxias. Sea en la forma que sea. Volviendo a la onda de la vida misma, si se te rompe algo, se te va una pareja o perdiste el trabajo de 20 años, ¿qué tal si ahora eres panadero y está bien?
Y ese contraste es lo que lo hace atractivo e interesante también, como escuchar una canción, no quieres escuchar el mismo tono a través de toda la canción, no quieres escuchar el mismo instrumento. Entonces esa resistencia al cambio es como no querer que la vida sea una sinfonía increíble. Es como,
Justo.
tiene que ser esta
Es que
misma
Dios
cosa.
es el I Ching, o sea, justamente a mí me gustaba mucho, a Javier le gustaba mucho pensar que la vida es cambio, la vida, o sea, el I Ching es el libro de las mutaciones, se supone, ¿no? I Ching es que todo está transformándose y que la verdad, lo único real es la transformación, que no existe lo estático, o sea, incluso lo que tú veas estático en tu casa, o sea, si tú ves el vaso y dices, el vaso está siendo vaso, el vaso no es vaso. El vaso, de hecho, parece vaso porque tú no puedes apreciar todas las transformaciones que están sucediendo adentro, pero nada
Que todo está
es.
mayormente vacío y
Ajá, y
solo
además todos son
vibrando.
cosas chocando y que parecen unidas, pero en realidad hay fuerzas que lo mantienen unido como vaso, pero en realidad esas fuerzas están. De hecho, uno se da cuenta que el vaso no era vaso cuando se rompe, volviendo al jarro. O sea, en la mañana de Javier, una mañana de Javier muy cercana a esta, se rompió una copa lavando los platos. Y él ahí se dio cuenta de que la copa nunca fue copa. En el momento en que estalló en pedazos, la copa rota se volvió la realidad de la copa. Y entonces la copa que siempre fue, no es que dejó de ser copa, es que nunca fue copa. Siempre fue pedazos que parecían copa. Y ahí es cuando, ah, ahí descubro. Cuando se libera, es como el potencial de alguien, lo mismo. Como que alguien, la vida la tiene en un cajón. Y de pronto algo le pasa, una tragedia horrible, y descubre la música, o descubre, y se vuelve, o sea, como por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy burdo, pero había un futbolista que era, no me acuerdo cuál ahora, no me acuerdo, en México había un futbolista que era más o menos bueno y que estaba ya en la selección mexicana y de pronto se lesiona y ya no puede volver a jugar fútbol y descubre la música en la rehabilitación y se volvió un cantante famosísimo en México que ahora ni me puedo acordar porque además es de otra época, pero se volvió un cantante y se volvió un cantante más famoso y además, bueno, sí podía caminar y todo, pero ya no podía jugar fútbol. Y él dijo, lo mejor que me pudo pasar es que me rompieran la pierna porque descubrí la música. Y es, ahí descubrí, él piensa, ahí descubrí que yo era músico. Y yo digo, no, es que la verdadera lección, si es que hay una lección, es que no eras ni futbolista ni músico. ¿No? O sea,
sí.
Eras ilimitado, eras todo, eras Dios. O sea, podías jugar a lo que quieras. Ahora jugaste a... Pero justo el regalo de la copa es romperse. Bueno, para mí el regalo de la copa es que se rompa y dejes de concebirla solo como copa. Ya eras mil cosas sosteniéndose en copa. Se rompe y ahora ya vuelves a ser libre de ser esquirlas de vidrio que podrían reconfigurarse si las fundes en qué más quieres. Así, ¿cuál quiere que le cante? ¿Ahora qué? O sea, ¿y ahora qué?
Wow. Sí, me gusta muchísimo eso. La parte... Creo que a veces también pensamos que somos buenos en algo en específico, ¿no?
Sí.
Entonces siento que más que ser... No por categorizar cosas, pero hay más como una cualidad de atención a lo que sea que estés haciendo, que sea la actividad que estés haciendo. Puedes hacer cosas, lo que sea, sin ganas, o puedes hacer, de nuevo, lo que sea, lavar platos o tocar un instrumento con toda tu atención y todo tu ser ahí metido. Y creo que eso es lo que le pasa. Si ya era bueno en fútbol, la vida le dio la oportunidad de ser bueno en otra cosa y usó esa misma cualidad de atención para la música, pues ahí nació, ¿no? Creo que a Sariel he estado pensando mucho en eso porque lo de ella siempre ha sido arte, escribir, no sé qué. Y de repente vio el documental sobre Michael Jordan y dijo, no mames, este artista que en algo que a ella no le importa para nada, que es el deporte, puede tener, obviamente tienes todas estas cualidades de calidad y de ser excelente en algo. Hablamos también de no obsesionarnos con ser el mejor en una cosa, pero siento que sí hay algo muy hermoso, no por el éxito y los aplausos, sino en el proceso de encontrar qué tan lejos puedes llevar una actividad. Insisto, no por ambición, sino por el disfrute de conocer algo. Siento que luego si hacemos muchas cosas sin profundizar en ellas, es como abrir Netflix y solo ver la portada de la peli y nunca meterte a ver la película, ¿no? Y de repente sí comprometerte con algo y ver y tratar de ser excelente en esa cosa, es verla de verdad por primera vez, es profundizar en la casa y meterte en todos los cuartos y ver en todas las dimensiones en las que algo puede crecer. Y eso es algo que deberíamos regalarnos, ¿no? Ese regalo de comprometernos y de ir y lanzarnos 100% a una actividad.
Sí, y justo decías algo muy bello al principio de yo soy buena para esto, y también dentro de eso uno piensa y soy malo para estas cosas.
Ajá.
O sea, para esto no, para esto sí. Y también es la mente la que limita tremendamente, o sea, o esa idea de... O sea, está padrísimo lo que decías de comprometerse a algo, pero uno se puede comprometer a lo que sea. Es que es muy raro como que uno dice, no, pero para eso, por ejemplo, yo siempre pensé, Javier siempre dijo, soy malo para los deportes. Porque como, claro, lo bueno era lo intelectual, la mente, el cuerpo era como una cosa ahí estorbosa para la que además se pegaba con cosas, era como el más clown del mundo, así, es esa persona que parece que las cosas la atacan, o sea, que se golpea con todo, todo le explota, todo. Y de pronto además pensaba, Javier pensaba que toda la gente que hacía deporte o así era un poco como orangutanes, sobre todo los hombres, esta cosa de la masculinidad de es que el hombre tiene que golpearse y le tiene que gustar los madrazos y le tiene que gustar el fútbol americano o el fútbol, y a Javier le chocaba los deportes, era pésimo, no le gustaba ver el fútbol, le daba flojera el fútbol, era como, ay, es que la gente que le gusta el fútbol son gente como de, como un poquito chango, o sea, tenía él esta idea. Y de pronto a Javier en los últimos años de su vida, como a los 34 le pasó, porque te digo que pues murió de 36, pero a los 34 le pasó que empezó a ver el fútbol americano solo porque un día se despertó diciendo, siento ganas de ver fútbol americano y de sentarme con unos nachos y de hacer... Y de pronto, pero fue como un despertar de hoy quiero hacer esto. Y no entendía nada, pero empezó a ver los cuerpos de esos jugadores y dijo, ay, qué cuerpos tan admirables, y que mira cómo se aventó, y mira que, y de repente se empezó a emocionar muchísimo, y de repente ya quería invitar amigos a verlo y hacer una carne y abrir cerveza, y dijo, ¿de dónde viene todo esto? Y dijo, ah, claro, mis ganas de pertenecer, y algo que nunca me pedí. Y luego dijo, no, efectivamente me prende casi como una cosa homoerótica de decir, qué chingón esos cuerpotes fuertes que se avientan y se madrean. Y de pronto se metió a karate y dijo, quiero hacer algo físico, y de repente madrear y golpear. Y dijo, y entonces toda esta masculinidad que él decía, ah, es masculinidad tóxica, es la masculinidad viril de los golpes y de los fútbol americano, qué horror. Yo, que él se sentía deconstruido, poeta, le gustaba, claro, sonetos, la música clásica, yo no estoy en ese cliché estereotipo de la masculinidad. De pronto vio que había una cosa hormonal en su cuerpo, que además coincidió con que ahora quería ser papá, proveedor, protector, que decía, ahora quiero salir a ser el cazamamuts, cabrón. Y de pronto se veía viendo fútbol americano y hubo un rayo que le cayó y le dijo, si tu yo de niño te viera, vomita, o tu yo adolescente diría, ¿qué estás? ¿Qué? ¿Cómo te está? ¿Cómo pasaste 3 horas viendo un partido y gritando? Y de pronto, curiosamente, hace unas semanas, te digo, antes de la muerte, tuvo un sueño que se ponía una playera de los Pumas y le iba, o sea, y que además quería y estaba contento viendo un partido de fútbol. O sea, que ya, fútbol americano estaba bien para Javier del 34 porque era como algo de gringo,
Un poco, ajá.
exterior, todavía no se sentía como en esta cosa del Atropopithecus porque viendo fútbol, ¿no? El fútbol del el balompié, ¿no? Mexicano, pero de pronto soñó que estaba viendo un partido de los Pumas y que se compraba la playera y que... Y de pronto es esta reconciliación con decir, ¿y quién dijo? ¿Quién te dijo que era mejor ser inteligente que ser físico o cuerpo? ¿Quién te dijo que no eras un chango? ¿Quién te dijo que está mal ser un chango y pegarte en los pectorales y aventarte? Y es que no hay mejor y no hay algo para lo que seas malo. De pronto, creo que de niño Javier se compró la idea de que era malo en el deporte y entonces, para no sentirse fracasado, los que eran buenos en el deporte luego entonces eran como de otra subcategoría. O había categorías, ¿no? Había. Y de pronto, pues no, ¿no? Yo veo esos prodigios del fútbol americano que yo digo, ya quisiera yo para un día domingo poder correr todas esas yardas, aventar ese esférico con esa potencia y además poderme aventar encima de, o que me caigan 20 cuates encima y yo pararme como si nada. O sea, con esa. Y además divertirse, entonces digo, además se están divirtiendo
Sí, porque
tremendamente.
siguen siendo morros jugando.
Jugando a aventarse un balón y digo, ellos entendieron algo en la vida. Y luego digo, bueno, es que todos los juegos de la humanidad están bien. No, no es que es más bonito. O sea, está padre lo que tú dices de veo una película en Netflix, me comprometo con ella. Termínala. Pero no es que esa era la
Ajá, no
película.
tienes que verla mil y un veces.
No, ni esa era. O sea, si viste esa, qué padre. Pudiste haber estado viendo El Castillo Mononoke o Moulin Rouge. O podías estar viendo Betty la Fea. Todo, qué padre. O sea, ¿quieres terminar Betty la
Exacto.
Fea completa? Dátela toda. O quieres ver One Piece que tiene 10 mil millones de episodios. Ve One Piece hasta el final. O quieres solo ver un episodio o un corto. Porque dices, yo solo quiero un corto de Pixar de 3 minutos. Dátelo, ¿no? O sea, lo que sea que hagas, hazlo. Pero no pienses que no podrías estar viendo Betty la Fea.
Sí.
O sea, ¿qué te limita después de que acabas de terminar de ver La Lista de Schindler? Y sentirte el más intelectual del mundo, la más intelectual del mundo. Después poner, no sé, Club de Cuervos. O soy tu, no sé, cualquier, o una telenovela. O sea.
Sí. A Zairi le pasa con TikTok, que de repente se volvió medio adicta a TikTok y decía, estoy perdiendo el tiempo, podría ver una película. Y luego, igual, tal vez una justificación, algo para convencerse a sí misma de que estaba haciendo algo bien. Decía, mira, TikTok es algo que cualquier persona con una herramienta que todo el mundo tiene puede mostrarte un pedacito de su vida desde donde sea y no hay un productor, guionista, casa productora, distribuidora, aprobando todo ese material para que llegue a ti. Está crudo, sin trabajar, gratis, directo a tu teléfono y lo puedes ver y justo se mete ahí cuando se quiere sentir más conectada con la humanidad a ver qué está haciendo esta persona random de un pueblito de México o de lo que sea y de nuevo está esa lucha interna de luchar entre es que esto no es legítimo, es que esto no es pro, esto no es poético, no es nada, es algo random que me está llegando como basura a la cabeza, pero no es basura, es la humanidad, te está llegando directo, sin
O todo
filtros.
es basura. O
Ajá,
sea,
o
más
todo o
bien,
nada,
no sé si
exacto.
todo es basura. No sé si TikTok no es basura. Más bien, yo creo que TikTok es basura. Tanto como lo es un libro de Balzac. Y que Balzac me perdone en su infinita gloria y Shakespeare, exacto, pero son basura. Sí. Es decir, y son basura porque todo es desperdicio, porque todo es copa rota. O sea,
todo es energía que se está moviendo. Todo es energía
que se está moviendo y ya. Tú decides cuál es tu basura.
Lo pensé ahorita con lo que decías del deporte. De que tú decías, es que solo son changos moviéndose de allá para acá, lo que sea. Y me puedo imaginar como alguien que le encanta el deporte y se lo toma en serio. Y las estadísticas y el movimiento y las técnicas y el entrenamiento. Te ve a ti, no sé, haciendo una obra y es que, ¿y estos niños que jugando a hacer? Y este
cuate sentado en su computadora con el cuerpo todo bofo, con el cuerpo muerto, que se siente escritor, así con, mira esos músculos guangos.
Tomándose, o sea, en serio sus pensamientos.
Sentado en una qué hueva, ¿no? Yo, o sea, ¿cómo no entrena todos los días 6 horas y se avienta contra el pasto y siente el viento? Y ¿sabes qué? Me recuerda otra parábola budista muy fuerte. Perdón que traiga estas parábolas.
No, dale.
Pero que... son dos monjes budistas y de repente uno de ellos ya es el maestro, ¿no? Ya está sentado, nunca sale de la montaña, él medita diario y llega el que, pues ya no es tan joven, lleva 10 años en el camino budista, pero llega y le dice, oiga maestro, es que bajé al pueblo a hacer a traer comida y pescados y bueno, pues fue al pueblo por provisiones y se burlaron de mí. La gente de que todo el tiempo estamos aquí en la montaña y que no somos útiles, que no somos prácticos y que nuestra iluminación es una tontería y que realmente deberíamos estar en el mundo real, ¿no? No estar ahí alejados. Entonces, y que toda nuestra iluminación es una mamada, básicamente. Y le dice el maestro, tienen razón. Y el estrella, ¿cómo que tienen razón? ¿No? O sea, yo llevo aquí 10 años, me lo hubieras dicho, qué desperdiciado. ¿Por qué nunca me dijiste que...? Y le dice, no, pues estás pinche idiota, me arruinaste la vida. Pues ¿cómo? Ahora me dice usted que tienen razón y que estamos perdiendo el tiempo. Bueno, pues me voy a ir a vivir con la gente que he perdido el tiempo aquí. Me voy a volver práctico, útil. Entonces, él baja y se vuelve carnicero. Y además, él que era vegano, respetando la vida, él se vuelve carnicero. Y mata vacas y todo mundo se burla de él. Porque dice, miren, ahí va el monje que era budista, ahora renunció a sus... Nada más nos burlamos de él y renunció a sus principios. Ahora hasta come carne, ahora hasta come así. Él mata a la vaca, el que nos decía que toda la vida es sagrada. Ahora mata a la vaca y nos la sirve. No, yo no voy a comer de su carne, porque en alguien que no tiene principios no es digno. Y entonces él entra en una crisis tremenda y entonces... es avergonzadísimo de sí mismo, le pide perdón a las vacas muertas, ¿qué hice? Regresa todo humillado y humilde con el maestro, ya entendí la lección que usted me quería dar, porque la gente se burló de mí y me dijo que era un tonto por haber renunciado a mis principios, y le dice el maestro, tienen razón. ¿Pero cómo que tienen razón en burlarse de mí? Si yo, pero entonces, ¿qué hago? ¿Quién tiene razón? Le dice, mira, haz lo que quieras, o sea, si quieres meditar conmigo, medita, si quieres ir a trabajar con ellos, trabaja. Le dice, lo único que quiero es que seas como el rayo. Y le dice, ¿a qué se refiere? Y en ese momento cae un rayo y parte el árbol en dos. Y le dice, el árbol no tiene razón. O sea, no, ¿sabes? Ajá. O sea, no hagas lo que hagas, no quieras tener razón. Uh-huh.
Porque sí, se vas estaba a, dejando o llevar sea, de acá
si
para allá.
Si para ti ser budista es tener razón, todavía no has entendido nada. Si ser carnicero, o sea, claro que se burlaban de él, porque tenían razón. Y tenían razón para burlarse. Y tenían razón para criticarlo por ser budista. Y además en la vida todo mundo tiene razón. Cuando dejes de tener razón, es cuando eres libre. Porque mientras quieras tener razón, o quieras estarlo haciendo bien, o quieras entender, sigues atrapado en querer tener razón. Ah, claro, los escritores tenemos la razón. O los jugadores de fútbol americano tienen razón. Todos tienen razón. Y nadie tiene razón. O sea, no importa. Solo hazlo. No busques estar bien. No busques tener razón.
Uf, totalmente. Tú ahorita que estábamos hablando sobre los deportes y eso... algo que Cyrus había estado debatiendo por un rato, y lo hablamos un poquito antes de empezar el podcast, es todo este tema de los conceptos de la masculinidad y la feminidad y no sé qué. Y mientras más se aflojó ese concepto del feminismo y ese tipo de cosas, más pudo apreciar cosas masculinas que mucho del feminismo lo llamaba tóxicas, como esta necesidad de proveer, de lo físico, de cierta agresividad, de tomar acción, etcétera. Y lo dejó de ver con el lado negativo y solo lo veía lo bello en ese tipo de masculinidad, que lo puedes llamar de cualquier manera, pero es esa determinación, es ese movimiento hacia adelante, esa acción, ese sudor para lograr cosas, entrenar, etcétera. Y justo, es solo tienes que quitarte la categoría para apreciar la cosa como es en lo más esencial, de qué es sudor, es energía, de nuevo, moviéndose, no reprimida, no apagada, simplemente el fuego que va hacia adelante, y creo que nos ayudaría en general ver muchas cosas más así, hacia lo esencial y menos lo mental del argumento, y del discurso, y de lo que está bien es que y lo que está mal según la política.
Cada época cree que tiene razón, volviendo, o sea, justo volviendo a esto, es que razones. Me da mucha risa cuando ahora esta actriz que hay toda esta polémica babosa de que si ella debería de ser Blancanieves o no, y Rachel Zegler que decía que ya no es 1937, ¿no? Y entonces que no podemos hacer una mujer cuyo único deseo sea enamorarse, que qué mamada, que qué estupidez, ¿no? Y además que, bueno, ya, o sea, oye, ya no estamos en 1937, o sea, ya somos gente avanzada, ¿no? Uh-huh. Y yo, de pronto, Javier decía, y mucha gente dice, oye, pero, ¿qué te hace pensar que tú tienes razón? O sea, que enamorarse es algo poco feminista, o que querer ser mamá, o querer casarse, o querer tener una historia de amor... ¿Qué te hace pensar que eres menos empoderada o menos chingona o menos perra? Y mucha gente en TikTok mujeres salieron a decir, oye, perdón, pero mi madre fue ama de casa, esposa, y fue muy feliz, y ella solo quería eso, y ese era todo su objetivo. O decir, perdón, pero yo quiero tener una historia de amor. Perdón, pero yo sí quiero tener un príncipe en mi vida, y yo ser su reina o su rey, o sea, rey y reina, y dice, perdón, soy menos girl bitch, o menos poderosa, perdón, yo no quiero ser una líder empoderada de una empresa, o no quiero ser eso, o sí quiero que un güey venga y me provea, como un pájaro venga y me haga el nido, ¿y qué? ¿Eso me hace menos mujer, o a él lo hace un tóxico masculino? Y de pronto, pero también digo, es que también la persona que está criticando a Rachel está como diciendo, es que tú estás mal. Yo estoy bien. Entonces digo, ¿qué pasa con el ser humano que piensa, en esta época lo estamos entendiendo? O ya somos de construir, nuestros padres estaban mal, nuestros abuelos. Y yo digo, te tengo una mala noticia. A todos los jóvenes que ahora piensan que son los defensores de las causas, que no son gordofóbicos, ni transfóbicos, ni que están rompiendo el género, que todas las generaciones han creído que estaban revolucionando, que estaban rompiendo los moldes, que ahora ellos eran en los 60s, lo pensaban, en los 80s, lo pensaban, en el 2000, lo pensaban... Todas las generaciones creen que están rompiendo algo y que están liberando a la humanidad del yugo de la masculinidad o de la feminidad o de las convenciones. Y luego el péndulo va para el otro lado. ¡Total! Y ahora al rato tus hijos te van a decir, ay, ¿qué pedo con ustedes que tenían el pedo de los géneros y lo no sé qué? Y yo quiero casarme y tener hijos, güey, y quiero trabajar y quiero, por poner un ejemplo, no sé a dónde se vaya a ir, ¿no? Pero... No es que avanzamos como si a una línea direccional hacia el bien nos vamos acercando más a tener razón.
Eso que decías sobre el péndulo me fascina porque Esther Perel, una autora que me encanta, ella justo está hablando de todos estos movimientos de Me Too y este tipo de cosas, de cómo se va moviendo de generación en generación este péndulo. Y ella lo que explica es que en una generación que por fin se liberó de ciertas cosas... como de lo conservador y puritánico y religioso, de repente no hay casi reglas, entonces empieza todo a liberarse sexualmente, etcétera, pero de nuevo es un péndulo que, bueno, liberación sexual, genial, y de repente ven que no hay reglas y eso es como caótico y riesgoso.
Aterrador y un vacío y aterrador, espiritual, emocional.
Y pasan cosas de abuso, etcétera, entonces el péndulo va para allá y como reacción nos queremos ir al otro lado y empezamos a hablar de consentimiento y de reglas y de eso no lo puedes hacer y de políticas estrictas y de todo aprisionado que hace que el hombre no sabe si puede mirar, si puede decir, si puede inventar y la mujer tampoco sabe y se siente amenazada y víctima en todas partes porque el hombre la miró de cierta manera. Entonces, de nuevo, paranoia o caos y eso, tienes que hacer paz con todo ese péndulo, ¿no? Y saber que ninguno está bien es solo como que es como considerarte a ti mismo vacío y un cuerpo que es biológico y que reacciona y que va a reaccionar a las circunstancias que estén a tu alrededor y saber que eres como de nuevo, ese péndulo, tu cuerpo, tu mente, tus miedos, todo va a ir de un lado a otro y no es que uno esté bien o uno esté mal.
No, y si tú quieres defender tu momento histórico y crees que estás bien, ¡poca madre! O sea, eres un ser de tu tiempo y no eres nada, o sea... naciste en esta época. Además, eso es bien chistoso porque yo, Javier piensa, si hubieras nacido en otra época, estarías defendiendo todo lo contrario a lo que defiendes. Uh-huh. No eres, volviendo a lo que decía, no eres especial, uh-huh. no eres diferente, y más que nada, no te la creas que tú, que hay alguien ahí. Uh-huh. O sea, tus convicciones, tu, ya sea si eres pro vida, pro aborto, feminista, machista, defensor de los animales, de las plantas, vegano, todo eso está padrísimo, ¿no? O sea, es tu juego, es tu carrito, uh-huh. tú lo elegiste o te subiste más bien ese uh-huh. carrito, pero en otra época, en otro cuerpo, en otra existencia, serías igual y lo que hoy juraste destruir.
Sí.
Y también que, estaría bien.
La gente que, o sea, en el pasado dice, yo si estuviera en la época de los nazis, yo hubiera defendido, y no, y es como, no sabes.
Es
o
más,
yo si fuera pobre, yo jamás robaría. Si hubiera nacido pobre, yo jamás andaría por
ahí. O si hubiera sido rico y privilegiado, yo jamás, yo renunciaría a mis privilegios.
No sabes, eres un vehículo vacío reaccionando al mundo. Es como, vas y vienes, no hay control real, estás jugando tu rol. Exacto. Y no te cases y no te castigues ni te premies nada. Es como, suéltalo. Libérate de ese como peso de, es que, ¿qué soy? Como gente que entra a Twitter todos los días a ver qué opinión es la correcta que debo tener hoy. No, como, porque está siendo como el estudiante de, es que se burlan de mí por esto y por aquello. Se van a burlar por lo que sea, libérate.
Y también hay gente que te va a aplaudir por lo que sea. O sea, sí. Puedes llegar a un lugar donde al contrario, ¿no? Te dijeron, eres lo máximo, eres maravilloso, eres lo más. Y ah, bueno, aquí me quedo, ¿no? ¡Qué increíble! No, ni eres lo. Además, eso es lo más terrible y lo más. El mejor regalo que a Javier le dieron en la vida es cuando él se dio cuenta que no era un genio, pero tampoco era un pendejo. ¿Sabes?
Sí, no.
No eres ni lo máximo, ni eres un pinche pobre diablo, ni. No eres. No eres. Solamente energía, ¿no? Así, cojín, piedra, manta. Los gatos son maravillosos porque siempre creyó Javier que los gatos eran como, si hay Dios, es el gato. Uh-huh. O sea, el gato puede estar tirado todo el día, no hace ni madres, pero está listo siempre. Uh-huh. O sea, si hay un ruido, salta. No, si tiene que sacar las garras, las saca. Si tiene que atacar, ataca, pero luego vuelve a estar tirado como si nada, uh-huh. y la amenaza que había ya desapareció, él vuelve a estar tirado. Uh-huh. Pero si llega alguien corriendo, el gato se pone otra vez en o sea, pero es esta como ese presente continuo que olvida lo anterior. Está siempre dispuesto, siempre alerta, y al mismo tiempo siempre en la hueva. Uh-huh. Bellísimo. Solo este plato, ¿no? Como decías. Total. Hay una... Cuando la gente habla de Jesús, ¿no? De Cristo, o de Buda, o de los... Uh-huh. Siempre se piensa que tenían algo que nosotros no, ¿no? Como que ellos sí eran o Mahoma, o ellos sí estaban, ¿no? Y a mí me gusta más pensarlos como gente, como uh-huh. personas normales. Y pensar que más bien lo único que los hacía distintos es que se atrevieron uh-huh. a salir de las limitantes. O sea, se atrevieron a dejar de estar en el juicio de lo posible, lo imposible, ¿no? Como que empezaron a decir... ¿Y por qué no? A todo. Y me acuerda mucho que cuando alguien me dijo, ¿y cómo es que Jesús? Le preguntaron a Javier, ¿cómo es que Jesús empezó a caminar sobre el agua? Y eso no está en la Biblia. ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo? ¿Cómo? O sea, como si todo tiene un proceso, si de aprendizaje, de ¿no? De si para ser bueno guionista, pues hay que trabajar, o ser buen estandopera, pues hay que estudiar, o ¿cómo empezó? O Jesús siempre fue sanador, cura, pues no, alguna vez fue niño. Me gusta pensar que alguna vez fue niño, alguna vez fue adolescente, alguna vez le salió un barro a Jesús. O sea, uh-huh. me encanta eso porque para mí eso es como, entonces todos tenemos potencial crístico. Uh-huh. Y no sé por qué Javier, cuando alguien le preguntó eso, él le dijo, yo sí sé cuándo y te voy a contar esa historia. Y me gustaría contarles esa historia porque me parece a mí una de las historias más bellas de todo lo que puedes hacer en tu vida si dejas de querer hacerlo bien y si dejas de querer tener razón y de querer entender, sobre todo de querer entender. Bueno, cuenta la leyenda o la parábola que a Javier le bajó de la Matrix, porque así como se las digo, así le bajó. Uh-huh. Le respondió a alguien así como si ya como si ya estuviera escrita la parábola. Uh-huh. Que José, el padre de Jesús, pues también era un maestro ascendido, también era una persona, digamos, un profeta, también era alguien iluminado, diga, llamémosle a alguien que ya tenía conocimiento gnóstico iluminado. Uh-huh. Porque claro, en tiempos de José, ser carpintero era, ¿de qué estaba hecha el arca de Noé? de madera, de que estaba hecho el templo de Dios de madera, o sea, de ser carpintero era, era ser el crea, era trabajar con la madera, era como la gran tecnología elevada, como ahora ser ingeniero en sistemas, o es decir, José era alguien muy respetable, pero ahora decimos, ah, era un carpintero, suena como ser un güey ahí de un pueblo, no, ellos eran ricos, tenían sedas, tenían burros, tenían, o sea, José era... Además, tú ve de qué estaba hecho todo, de madera, entonces el templo de Salomón estaba hecho de piedra y madera. Entonces, bueno, ser bueno en la madera era, como te digo, como hoy ser programador, ¿no? Como casi trabajar con la Matrix. Entonces, bueno, su padre, que era José, que tenía conocimiento de cómo transformar un árbol, ¿no? La corteza en un templo, o sea, que tenía esa tecnología y de que todo es materia y que no estás asesinando nada, pues era un elevado, ¿no? Era un maestro. Entonces, él le dice, ven, hijo... A los 7 años le dice, voy a, es hora de que te enseñe los misterios, ¿no? Te voy a enseñar para que tú seas más que yo, como todo padre quiere, ¿no? Te voy a enseñar a caminar sobre el agua, porque así como yo sé trabajar la madera, yo sé trabajar con los elementos, también sé trabajar con las resistencias del agua y sé caminar sobre la madera, no poner el peso, ¿no? Pues yo sé caminar sobre el agua. Y le dice el niño, órale, pues enséñame, el niño que es todo potencia. Que pues, lo que te diga tu papá, como claro. Si hoy tu papá te enseña a jugar con el iPad, a un niño de la época de Jesús, a lo mejor uno dice, pues, piensa que no podría aprender. Claro que podría aprender, claro. Porque el niño de la época de Jesús es igual que el de ahora. Porque dicen, ay, es que ahora los niños nacen con chip, ya pueden usar un iPad desde que son niños. El niño de los medievos, si le hubieras dado un iPad, hubiera podido. Porque no tiene sí o no, no sabe que en el medievo nadie tenía iPad. O sea, ¿me explico? Entonces, claro. El padre le dice, te voy a cambiar. Ah, bueno, el niño va. Y le dice el papá, camina, órale, ahí está el lago, súbete, le dice el niño, pero a ver, hazlo tú. Entonces el papá va, camina sobre el agua y llega hasta el centro del lago parado. Y el niño le dice, ¿y cómo lo haces? ¿Para que yo lo haga? Le dice, ven, solo ven. Y entonces Jesús dice, bueno, voy, confiando, ¿no? Y camina y pues sus pies se meten al agua y el agua le llega al pecho y le dice, no puedo, dime qué haces. Le dice, mira, otra vez, se regresa y camina sobre el agua, ¿no? Le dice, pero es que no sé, o sea, ¿qué estás haciendo? Ven, solo ven. Y el niño, bueno, pues trata, pero pues se ahoga 20 veces. Entonces le dice, no te preocupes, en tu cumpleaños 14 lo volvemos a intentar, cuando ya estés más listo, tú síguete preparando. Entonces, bueno, Jesús se sigue preparando, lee textos, de las pirámides, pues ya sabes que Jesús, estaba muy clavado en lo egipcio y que, pues, aprendía de todo, ¿no? Era un niño con mucha curiosidad. Entonces, bueno, pues, llega a los 14 años, ya se siente más preparado, le dice, ven, es tu cumpleaños 14, de regalo, te voy a enseñar a caminar sobre el agua, ahora sí, presta mucha atención. Entonces él camina sobre el agua, llega al centro del lago y le dice él, ya adolescente retador, le dice, pero es que tú nunca me dices cómo, entonces hay un truco, tú tienes un truco. Entonces le dice, sí te estoy diciendo cómo, mira, pon atención, aquí está la explicación. Entonces él regresa, lo hace 2-3 veces, va y viene. Entonces Jesús se pone mucha atención en su talón, pone mucha atención en sus muslos, en qué músculos tensa. Entonces, él mismo dice que ya ha estado estudiando meditación, dice, ah, ok, yo no soy pesado, yo no soy mi cuerpo. O sea, Jesús ya está empezando a iniciarse en yo no soy mi cuerpo, y su padre le dijo, tú no eres tu cuerpo, ¿no? Entonces él dice, ah, ok, si no soy mi cuerpo, no soy pesado, le voy a quitar. Entonces dice, ah, tengo que levitar o tengo que alguna especie de, o sea, él empieza como a tratar de no poner peso en sus talones ni en sus muslos, trata de caminar y no puede, se cae. Y le dice el papá, es que estás haciendo mucho, estás haciendo demasiado, solo haz lo que yo hago. Dice, es que no te entiende, además se frustra, patea, y ahí ni Jesús se va, le dice, estás loco, yo no sé qué haces, pero hay un truco que no me estás diciendo, y ahora sí casi que se chinga tu madre y se va. Bueno, y el padre de José no se enoja y le dice a María, ¿cómo estuvo hoy la sesión? Ah, pues no quiere entender, es que no quiere. Realmente no quiere entender. Yo le muestro, pero no dice. Y ella dice, ya comprenderá cuando tenga que. Ah, bueno. Pues llega su cumpleaños 21. Y Jesús llega, va él solo sin que el papá le diga. Dice, ya 3 ciclos de 7 cada 7 años. Yo sé que ahora me toca. Entonces, y José lo ve a la distancia y ve a su correr, ¿no? Y muchas veces va, viene y no puede. Y luego ya levita poquito, pero cuando deja levitar se cae. Hace mil pruebas, recita mantras antes de entrar al agua. Luego le pide permiso al agua. Hace todo. Y entonces el padre ya después de que ve que Jesús solito no puede y se frustra y se va, ¿no? Y entonces José dice, no interviene, ¿no? Pero al cumpleaños 27 José llega y le dice, ya es hora de que cumplas tus milagros, ya es momento de que empieces a, y de que te vayas, ¿no? De, porque ya viene, ya va a llegar a sus 32, o sea, ya es hora de que, y le dice él, le dice Jesús, enséñame, padre, estoy abierto, soy un libre, dime qué tengo que hacer. Le dice, mira, solo quiero que camines conmigo, que camines, quiero que camines sobre el agua. Y Jesús dice, ah, ya entendí. Y entonces José camina sobre el agua y Jesús camina con él sobre el agua. Y le dice a José, ¿cuál fue la diferencia entre tus 21 y tus 14 y tus 7? Y le dice a Jesús, muy simple, las otras veces no caminé sobre el agua y esta sí. Y termina la parábola, en quien tenga oídos para entender, que entienda, que es lo que decían siempre las parábolas de Jesús. Y a Javier le pregunta a la gente mucho, pero ¿qué hizo diferente? Pues lo que acabo de decir, todas las otras veces no caminó sobre el agua y esa vez sí.
Wow, increíble.
Es decir, la vida no se trata de ser bueno en algo, ni del proceso, ni del resultado. No, o sea, no hay, no pienses, solo haz. Como decía yo hace rato de Yoda, there is no try. O sea, si estás tratando de caminar, no vas a caminar. Si quieres entender cómo, no lo vas a hacer. Si quieres estar preparado, no lo vas a hacer. Si estás pensando en presionar tus muslos, los milagros suceden en el momento en que dejas de pensar. O de creer cosas. O de tener razón. Solo el papá lo hizo muchas veces. Y él quería ver qué es lo que estaba haciendo para replicarlo. No lo repliques. Tú ya eres todo, o sea, tú ya puedes todo. Solo ve, ¿no? O sea, solo hazlo. Y lo harás. Si tratas de, o piensas que no se puede, o piensas que hay una técnica, una magia, ahí tú eres tu propia. Tú eres el peso. La densidad, lo que hablamos de la ligereza. Denso, tú eres lo denso.
Sí, es como casi como que esas técnicas y ese aprendizaje y ese supuesto proceso por el que estás pasando, es casi como solo darte permiso. La idea de que, ah, bueno, ya me preparé lo suficiente, es solo como para darte permiso de confiar en que ya lo puedes hacer.
Pero
y no es el proceso en sí. Ajá. Es solo como que es simplemente algo mental de que te dice, bueno, ahorita sí me siento lo suficientemente confiado como para calmar esto y confiar en que lo puedo hacer. Pero no lo necesitabas. Era algo solo como que, de nuevo, permiso para ti mismo de confianza. Así es como
lo interpreto. Y no necesitas permiso de nadie. Justo creo que el problema de la humanidad entera es pensar que transgrede límites porque piensa que los hay. Y entonces también se los quiere imponer a los demás. Y también quiere que haya reglas. Y también entonces se somete a reglas. Y entonces vive entre las rompo o no las rompo. Y las cárceles y las prisiones. Y el bien y el mal y la moral. Y quiénes son buenas personas y quiénes son malas personas. O sea, Javier va a decir algo terrible, o más bien yo ahora fuera de la experiencia humana voy a decir algo terrible, pero Hitler no era una mala persona. Era tan buena o mala persona como tu madre o como tu abuela. Era solamente una piedra, ¿no? O sea, si el rayo cae y parte e incendia un bosque entero, el rayo no es malo, ¿no? Si el rayo cae, ¿verdad?, incendia la sabana por completo, el rayo no es malo y se regenera la sabana.
Exacto.
Es la vida.
Sí, y ese es como el nivel máximo que el que traba mucho a la gente. Como el decir, es que no hay nada bueno, nada malo, solo es. Y la gente empieza a decir, es que ¿por qué se mueren los niños? ¿Y por qué pasa esto? Es que lo estás viendo justo desde el juicio, desde el estar adentro de la historia, pero si te sales, todo es perfección.
Sí, todo es vida.
Todo es.
Además, si el planeta explota. ¿Quién fue más? Si explota el planeta, ¿quién fue más necesario? ¿Hitler o Shakespeare? ¿O Anna Frank? ¿O Rosa Parks? ¿O Gandhi? ¿O Amelia Earhart? ¿O tu tío que nunca que fue alcohólico y se murió en el alcoholismo? ¿Quién fue más importante? ¿Quién fue más necesario? ¿Cuál vida era más bella o graciosa o conectada o espiritual? O Jesucristo, o Buda, o Hitler, o Nerón, ¿no? O Harvey Weinstein, ¿no? O sea, coño, era la vida y tú creíste que era la realidad.
Uf, muchísimas gracias por estar aquí. Creo que terminamos fuerte.
Estuvo bueno, pero gracias, no, gracias a ti por la invitación. La verdad es que creo que tu Zairi abre un espacio, o bueno, lo que sea que está aquí, abre un espacio muy necesario para que, pues, recordemos que, pues, que nada es tan importante, ¿no? Uh-huh. Que nada es tan necesario, tan bueno, tan malo, tan horrible, tan terrible, tan gracioso, tan grandioso, y pues gracias por eso, y pues que siga larga vida a estos fantasmas.
Genial, muchas gracias, para eso estamos. Es genuinamente lo que quiero es darle un espacio para alguien para que diga todo lo que necesite decir, y simplemente es un espacio de cero juicio. Aquí estamos debatiendo ideas a lo loco porque no es importante y tampoco es trivial, es la vida misma aquí, lo que salga de tu mente en el momento, y soy fan de eso.
Gracias.
Genial. Muchísimas gracias. Terminamos.